Vamos a hacer pues ahora esta segunda lectura, Lucas 8 y los versos del 4 al 15, que como veréis enseguida es el pasaje paralelo al pasaje de la primera lectura que se ha hecho hace unos minutos, Lucas 8 del 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los que junta al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando oyes hablar de las parábolas de Jesús, esas historias que él contó, ¿en qué piensas? ¿Qué te viene a la mente cuando lees en la Biblia, cuando escuchas alguna de las parábolas de Jesús? ¿De cuántas de ellas te acuerdas? ¿No? El buen samaritano, el hijo pródigo. ¿De cuántas de sus parábolas te acuerdas? A partir de hoy voy a hablar los domingos por la mañana sobre algunas de esas parábolas de Jesús, pero me voy a limitar a los que vienen en el Evangelio según Lucas. Y esta mañana voy a hacer una introducción al tema y voy a plantear 6 preguntas sobre el tema y voy a intentar contestar esas 6 preguntas. La primera pregunta, pregunta número 1: ¿qué son las parábolas de Jesús? ¿Qué son las parábolas de Jesús? ¿Cómo define la palabra parábola el diccionario de la lengua española? Pues dejando a un lado las parábolas geométricas, el diccionario define la palabra parábola como, y ahora cito el diccionario, narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Repetiré la definición. Narración de un suceso fingido, o sea, inventado, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Y creo que en términos generales, esta definición también se puede aplicar a las parábolas de Jesús, pero con una matización. No todas las parábolas de Jesús son sucesos fingidos o inventados. Algunas de sus parábolas hablan de cosas o de objetos o de situaciones cotidianas. Dejadme que os dé algunos ejemplos para que entendáis lo que estoy diciendo con esta matización. Lucas 5, del 36 al 38, dice, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Esto es un ejemplo de que se nos dice claramente que es una parábola, pero no es exactamente un suceso fingido o inventado por el Señor. Es una comparación, pero de otro tipo de comparación, no de una historia inventada, sino de una comparación con cosas de la vida cotidiana. En Lucas 6, el siguiente capítulo, 43, dice, aunque no diga la palabra parábola, pero yo creo que se puede considerar también una parábola. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, etcétera, etcétera. Y después el Señor hace la aplicación de esta comparación a sus oyentes. Tampoco es una historia inventada por Jesús. Es otro tipo de comparación, pero también yo creo que se puede considerar una parábola. Y bueno, hay más ejemplos que tenía apuntados, pero con dos creo que tenéis la idea. O sea que en general la definición que viene en el diccionario de la palabra parábola está bien, es aplicable, se puede aplicar a las historias que contó el Señor, pero con esa matización de que también el Señor hace otro tipo de comparaciones que también se llaman parábolas, pero que no son historias inventadas. Pero si volvemos a la definición que hemos sacado del diccionario, la palabra clave en esa definición, sin duda, es la palabra comparación. Decía la definición, narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación, palabra clave, comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Y bueno, la palabra más importante es comparación, porque la palabra parábola literalmente significa algo que se echa al lado de otra cosa para comparar las dos cosas. Es una cosa que se echa al lado de otra cosa para que se pueda hacer una comparación entre las dos cosas. Entonces, la palabra más importante es esa palabra comparación. Las parábolas son comparaciones que hace Jesús. Él compara cosas de la vida o historias inventadas con verdades acerca de él, acerca de su mensaje, verdades espirituales, si se quieren llamar así. Esta es la esencia de lo que son todas estas historias o parábolas de Jesús. Pregunta número dos de las seis preguntas. Pregunta número dos, ¿cuántas parábolas de Jesús hay? Espero que nadie esté esperando una respuesta muy exacta a esta segunda pregunta, porque no os la puedo dar. He consultado varias páginas web y otros libros y fuentes sobre esta cuestión de cuántas parábolas hay que contó el Señor Jesucristo. Y bueno, casi no hay dos fuentes que coincidan en el mismo número de parábolas de Jesús. Las respuestas que he encontrado varían entre unas 30 parábolas y otros que dicen casi 50, 46, 47, etcétera, etcétera. Pero vamos, casi no hay dos personas que coincidan en decirnos de una vez, pero ¿cuántas hay? A ver, pero no coinciden. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué es tan difícil contar simplemente las parábolas y decir, pues hay tantas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Pues hay cuatro problemas, entre comillas, no es un problema, pero es el por qué no es tan fácil decir cuántas hay. El primer problema es cómo definimos qué es una parábola y qué no es una parábola. ¿Son parábolas, pregunto, todas las comparaciones que hace Jesús o solamente algunas de ellas? Esa es la cuestión que tenemos que intentar contestar. ¿Qué es lo que hace que una comparación de Jesús sea una parábola y otra que no lo sea? Por ejemplo, Lucas 8:21 dice: Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No parece una parábola a primera vista, pero algunas personas, eruditos, incluyen en la lista de parábolas de Jesús este trozo de Lucas 8:21, porque lo consideran una comparación que se puede considerar también una pequeña parábola, pero otros no están de acuerdo. O por ejemplo Lucas 9:48 dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. La última parte apunta a que esto podría ser también una parábola, una comparación entre los niños y nosotros. Pero otros dirían que no, que esto no es una parábola, es una comparación, pero no es una parábola. O Lucas 11:21-22 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo ven y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Es una parábola o no? Es difícil ser dogmáticos sobre estas cuestiones. Es para que veáis que no es tan fácil contarlas y decir, hay 37. El segundo problema es que hay algunas parábolas más explícitas, o sea, que usa la palabra parábola, y ¿quién va a discutir con eso? Pero hay otras que no usan la palabra parábola, ¿no? Entonces, hay parábolas explícitas y otras que son implícitas, que no utilizan la palabra misma parábola, pero pueden ser parábolas también. Como ejemplos de las explícitas, una que ya hemos visto en Lucas 5:36, bueno, es la comparación con la tela y los odres, ¿no?, del vino. Lucas 5:36, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo. Bueno, a lo que voy es que dice al principio del 36, les dijo también una parábola. O sea, que ahí está la palabra y ya está, es una parábola. Entonces, incluiríamos este ejemplo en la lista de parábolas explícitas, porque dice que es una parábola. Y otro ejemplo sería el sembrador. Ya lo hemos oído dos veces, en Mateo 13, en Lucas 8, también viene en Marcos. Entonces, los autores dicen claramente que Jesús empezó a hablar a la gente usando parábolas o historias. Entonces, eso no es discutible. El sembrador es una parábola porque lo dice, ¿no?, la Biblia. Y hay más ejemplos de parábolas más explícitas, pero de las implícitas, solo para poner dos ejemplos muy sencillos. Uno sería el buen samaritano, que sabemos que es una parábola, pero que en ningún momento se usa la palabra parábola en Lucas 10 sobre el buen samaritano. Creemos que lo es, pero no dice que lo sea, pero no pasa nada. Es un ejemplo de una parábola implícita, no explícita. Y luego hay un tema polémico sobre la historia en Lucas 16 de Rico y Lázaro. Lucas 16 del 19 en adelante es la historia de Rico y Lázaro. Entonces los creyentes están divididos en dos grupos, los que creen que es una historia verídica y no una parábola, y los que creen que es una parábola. Para lo que pueda valer, yo creo que es una parábola. Aunque no diga la palabra, es una parábola, pero yo creo que lo es. Pero hay otros argumentos por ejemplo, algunos dicen, no hay parábolas que usen nombres propios, como Lázaro. Y por lo tanto, cuando dice el rico y Lázaro, es un Lázaro en particular, que Jesús está contando su historia, alguien que realmente había muerto y que Jesús está contando su historia. Pero yo creo que, aunque tenga cierto peso ese argumento, yo sigo creyendo, por las características de ese pasaje, que se trata de una historia, de una parábola, y no de hechos reales sobre dos personas reales, ¿no? El tercer problema es cuando hay dos o tres versiones diferentes en los diferentes evangelios de lo que puede ser una misma historia o una misma parábola. Por ejemplo, aunque hay muchos ejemplos, uno sería tanto Mateo 18 como Lucas 7 nos cuentan que Jesús contó una historia sobre dos deudores. Entonces, son bastante diferentes. Mateo 18 es mucho más largo el pasaje, pero en Lucas 7 son dos versículos nada más. Pero ambas historias son historias de dos deudores. Entonces, ¿qué son? ¿Dos parábolas diferentes pero parecidas? ¿O es la misma historia presentada de dos formas distintas? Jesús no tuvo por qué siempre contar la misma historia de la misma manera, según su audiencia y la necesidad de la situación. Entonces, podemos considerar que solamente es una parábola sobre los dos deudores, pero presentada en dos versiones, en dos evangelios, y ya está, no hay problema. Pero hay muchos casos así de cuando hay más de una sola versión en los evangelios de lo que parece ser una misma parábola. Pues esto también complica que podamos contarlas y decir, hay tantas. Y el cuarto problema, digo problema entre paréntesis porque para mí todo esto que estoy diciendo no es que sea un problema. Estoy intentando explicar por qué no es tan fácil que yo os diga hay tantas parábolas de Jesús, ni una más ni una menos. No es tan fácil, ¿no? Y el último problema es cuando una parábola contiene más de una comparación. Por ejemplo, Lucas 5, otra vez, sobre el vestido, un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pero después habla en el siguiente y nadie echa vino nuevo en otros viejos. ¿Qué son? ¿Dos parábolas pequeñitas o es una sola con dos comparaciones? ¿Cómo contamos eso? Porque no dice, primero les contó la parábola de los vestidos y luego después la parábola diferente de los otros, de vino, pero no dice eso. Dice que fue una parábola, pero después, sin decir más, cuenta dos comparaciones y no una. ¿Qué son? ¿Dos parábolas o es una sola? ¿Veis cómo? No es que tenga mucha importancia, pero no es tan fácil que podamos hacer, o sea, contar las historias estas y decir cuántas hay, ¿no? El hijo pródigo, que ya también David nos ha compartido hace unos momentos sobre esa historia. Sabéis que en Lucas 15 aparentemente hay tres parábolas, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero hay razones para decir que no son tres parábolas, sino una sola parábola más grande, contando la misma verdad desde tres ángulos diferentes. Y ya os diré un poquito más adelante cómo entiendo yo eso. Pero Lucas 15 para mí se podría considerar una sola parábola, pero con tres versiones o con tres comparaciones. Entonces, por estas razones y otras, contar las parábolas de Jesús no es tan fácil como puede parecer a primera vista. Pero vamos, si decimos que Jesús contó unas 40 parábolas más o menos, aproximadamente, tampoco vamos a andar muy lejos de la verdad. O sea que más o menos hay unas 40 parábolas de Jesús en los evangelios. Os diré entre paréntesis que cuando hablo de los evangelios, estoy hablando principalmente de Mateo, Marcos y Lucas. Algunos dicen que en Juan no hay ninguna parábola. Otros dicen que hay una, y es Juan 10, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, y dicen que ese pasaje parece que es una parábola, y en el griego se encuentra la palabra parábola en el original. Entonces dicen, Juan 10 también es una parábola, es la única en el Evangelio según Juan. Pero la inmensa mayoría de las parábolas vienen en Mateo, Marcos y Lucas, y no en Juan, que es muy diferente. Tercera pregunta. ¿Para qué contó Jesús las parábolas que contó? ¿Qué pensáis? Sobre esta cuestión casi siempre decimos dos cosas, ¿no? O se dicen dos cosas. Primero, Jesús contó las parábolas para ilustrar verdades espirituales, ¿no? Para ilustrar verdades espirituales. Verdades acerca de Él, acerca del Evangelio, la salvación, Dios, el reino de Dios, etcétera, ¿no? Y la otra cosa que se suele decir es que Jesús contaría esas historias para que fuera más fácil entenderle. Es decir, cuando él veía que la gente no estaba entendiendo lo que él iba diciendo, pues entonces él contó una historia para que fuera un poquito más fácil que la gente le pudiera entender. Sobre estas dos cuestiones, la primera, no hay que darle más vueltas, es evidente que las parábolas son comparaciones para ilustrar verdades espirituales. Yo creo que eso es evidente. Pero sobre la segunda afirmación, no es en absoluto tan fácil decir que Jesús contó las parábolas para que la gente pudiera entenderle más fácilmente. Porque hay tres problemas con esa teoría. El primer problema es que vemos muchas veces que aun cuando Jesús había contado una historia bonita así, mucha gente aún así no le entendió. Y en segundo lugar, sus propios discípulos tuvieron que pedirle que él les explicara las parábolas. O sea, tampoco ellos, siendo sus discípulos privilegiados, tampoco ellos habían entendido ni siquiera la comparación que Jesús había hecho. Pero el problema más difícil de explicar o de entender incluso para nosotros es lo que hemos leído esta mañana en Mateo 13, porque precisamente los discípulos del Señor le preguntaron la pregunta que ahora yo estoy planteando, que es ¿para qué, con qué propósito contaba Jesús esas historias? Pues los discípulos le hicieron exactamente esa pregunta y el Señor se la contestó. ¿Pero qué dijo? Para que sea más fácil, para que la gente me entienda. Pues no dijo ni eso ni nada por el estilo. Incluso parece que dijo lo contrario, para que la gente no pueda entenderme. Qué raro, ¿no? Pero aquí está en Mateo 13, versículo 10. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por palabras? Esa es la pregunta que yo estoy ahora intentando plantear con vosotros y contestar, pero no es fácil. Porque dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Lo veis? Dice, parece una pregunta, una respuesta imposible de entender. Dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Bueno, porque vosotros tenéis el privilegio de que se os haya dado el poder saber, entender el reino de Dios, pero a ellos no. Y luego sigue diciendo, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, les ha quitado. Para empezar, esto es difícil. En segundo lugar, ¿qué tiene que ver con las parábolas? Pero después sigue diciendo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Está citando aquí Isaías capítulo 6, la última parte, y dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Vamos, a mí me parece como si estuviera diciendo Jesús aquí, para nuestra total sorpresa e incomprensión, les hablo en parábolas para que no me entiendan y para que no se salven. Pero en ningún momento parece que está diciendo, Ah, pues ¿por qué? Pues porque quiero que me entiendan y es más fácil que me entiendan si les cuento cuatro historias interesantes y así me van a entender. Pero en ningún momento parece que esté diciendo eso, ¿no? Está diciendo para que oyendo no entiendan y para que viendo no perciban. Qué difícil, ¿no? Es esto. Es difícil. Pero dejadme que, sin entrar ya en más detalles, os diga cómo yo entiendo este pasaje difícil. Es difícil, también es difícil para mí, pero tengo que intentar explicaros lo que yo entiendo que Jesús quiso decir con estas palabras tan difíciles. Yo creo que el Señor quiso decir que las parábolas tenían una doble función. Una doble función, como si fuera una espada de dos filos. En primer lugar, lo hizo para ayudar a los oyentes que tuviesen una buena disposición. ¿Habéis entendido eso? En primer lugar, sí que es verdad que Jesús contó parábolas para ayudar a entenderle a los oyentes con una buena disposición hacia la palabra, pero a la vez, la otra función es una función de juicio, porque es para juzgar a los oyentes que no tuviesen esa buena disposición. Es decir, si tú estás ahí oyendo a Jesús, y tu corazón se abre y te abres a recibir la palabra de Dios, pues las parábolas te van a ayudar a entender lo que Jesús está diciendo. Pero si tú estás ahí con una actitud negativa, con prejuicios, no me fío de este hombre, no quiero saber nada que está diciendo, pues las propias parábolas van a servir para endurecer tu corazón más todavía. Y digo esto porque si es así, luego lo podéis pensar lo que queráis, pero si es así, esto es tan importante porque nos está diciendo lo importante que es que nosotros, que tú y yo, nos acerquemos a la palabra de Dios, a la Biblia, con una actitud correcta. Es tan importante nuestra actitud. O sea, toda la Biblia nos enseña que a Dios lo que le importa es la actitud que tenemos. O sea, podemos tener muchos errores y pecados incluso, pero el Señor quiere ver en nosotros una disposición de escuchar, de pensar, de abrirnos a la influencia de su palabra en nuestras vidas. Entonces, sabemos que cada vez que hablaba Jesús a la gente, había todo tipo de oyentes, de actitudes, los fariseos, la gente pobre, todo tipo de personas, pero Él está diciendo, yo hablo en parábolas para que esas parábolas, esas historias puedan servir esas dos funciones, ayudar a los que tengan una buena actitud, pero quizás endurecer a los que no tengan esa actitud, sino otra actitud de prejuicios, etcétera, etcétera, ¿no? Qué importante es con qué actitud nosotros incluso estamos oyendo, no digo al predicador, sino oyendo la palabra de Dios esta mañana. Porque podemos salir beneficiados, o podemos salir de otra manera, no tan buena, si no estamos escuchando con esa buena disposición, ¿no? Pregunta número 4. ¿Cómo hay que interpretar las parábolas? Me da la impresión de que esto es algo que no siempre se hace bien. No podemos interpretar la Biblia de cualquier manera, no solo las parábolas, sino cualquier parte de la Biblia. No podemos imponer nuestras ideas o forma de pensar sobre la Biblia. Tenemos que acercarnos con humildad, diciendo, Señor, ayúdame tú a entender tu palabra de forma correcta. Y eso requiere que pensemos, que nos esforcemos incluso para entender la Biblia. Y quiero decir 5 cosas sobre cómo deberíamos interpretar estas historias de Jesús. Primero, y voy a correr un poco, el lenguaje de las parábolas no es lenguaje normal. No es como alguien contando algo que ha pasado, el otro día fui a tal sitio y pasó lo siguiente y tal. No es eso. una parábola es una figura de lenguaje. Es como una metáfora, un símil, lenguaje figurado. Es decir, no es lenguaje literal. Es un lenguaje especial. Aunque parezcan historias fáciles de entender, comparaciones cotidianas y todo eso, pero hay que entender que el lenguaje es un lenguaje especial, no es un lenguaje normal, como cualquier conversación entre nosotros. En segundo lugar, las parábolas no pretenden ser historias reales, ¿no? Como esas películas que ponen basada en hechos reales o en hechos verídicos, ¿no? Pero las parábolas no pretenden ser historias verídicas o reales. Y no quiero que nadie se ofenda si digo lo que voy a decir. El buen samaritano y el hijo pródigo no existieron. ¿Lo entendéis? Es que no hubo un buen samaritano. No hubo un hijo pródigo. Porque son historias inventadas por el Señor. ¿Lo entendéis? El Señor estaba pensando en un samaritano que él hubiera conocido, que en un viaje, no sé qué, no sé cuánto. Olvidémonos de eso. Es que las parábolas no pretenden ser historias reales. No, es que son historias inventadas, creadas por el Señor. Pero a veces hablamos del hijo pródigo como si realmente hubiera existido. Pero es que no existió. Es una historia. Y no estoy quitando nada, por supuesto, de la palabra de Dios, que es algo serio. Pero eso no quiere decir que podamos interpretar la Biblia de cualquier manera. Es que no son historias reales. Son comparaciones con cosas familiares a la gente, a nosotros. En tercer lugar, normalmente, y quiero subrayar eso de normalmente, o sea, no siempre, pero normalmente, las parábolas tienen un solo mensaje principal. Un solo mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal, por ejemplo, del buen samaritano? En mi opinión, y pensando en el contexto que le hacen una pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y en vez de decir, tu prójimo es, puntos suspensivos, fulano o este tipo de personas, cuenta una historia. Pero cuenta la historia también para contestar la pregunta, no para otra cosa. Y él cuenta, el buen samaritano, para enseñar a sus oyentes quién es realmente ese prójimo que tenemos que amar como a nosotros mismos, pues en vez de deciros con palabras más abstractas, pues es cualquier tipo de persona con cualquier problema o necesidad, pero cuenta una historia y al final está diciendo, ¿veis? ¿Quién fue el que amó a su prójimo en esta historia? Es fácil, ¿no? El buen samaritano. Entonces, ¿a quién ayudó? Pues a una persona que necesitaba su ayuda. Entonces, podemos decir, nuestro prójimo puede ser cualquier persona que necesite nuestra ayuda, pero podemos ampliarlo y decir, el prójimo puede ser cualquier persona en el mundo, porque no hay nadie en el mundo a quien no debamos amar. Y en un sentido, todas las personas nos necesitan y nosotros también a ellas. Pero digo esto para que nos quedemos con la idea. Olvidémonos de los detalles y quedémonos con lo más importante, porque a veces nos quedamos con los detalles y salimos diciendo, ya, pero ¿qué significa ese detalle de la palabra? Da igual, pero ¿te has quedado con el mensaje importante de esa historia? ¿Ya tienes claro quién es tu prójimo y a quién tienes que amar y cómo? Pues eso es lo importante, no lo otro. Y antes mencioné Lucas 15, ¿no? El hijo pródigo, pero también es la oveja perdida y la moneda perdida. Yo entiendo que el mensaje, maravilloso mensaje de esas tres historias, que es el mismo mensaje, y a veces nos sorprenden los mensajes de estas historias. ¿Sabéis cuál es el mensaje de esas tres historias? Cómo Dios se alegra y se goza cuando un pecador va a Él para ser salvo. Ese es el mensaje maravilloso. En las tres historias, el pastor que hace, se goza, se alegra, hace fiesta porque ha encontrado a su oveja perdida. ¿Qué hace la vecina que pierde su moneda y no la encuentra y coge la escoba y empieza a buscarla? ¿Pero qué hace? Pues convoca a toda la gente de su barrio para una fiesta porque valía mucho dinero y tenía que celebrarlo. El hijo pródigo, el padre, celebra no como el hermano mayor, pero celebra el regreso del otro hijo. Entonces, las tres historias tienen en común que nos hablan de un Dios que cuando cualquier persona va a Él sinceramente, con el corazón quebrantado por su pecado y buscando a Jesús como Salvador, Dios hace una fiesta en el cielo. Y Jesús cuenta esta historia porque Él en ese momento estaba comiendo con pecadores según los fariseos y le están criticando y diciendo, pues qué mal, ¿cómo puede ese hombre comer con gente así tan pecadora? Y en vez de decirles una respuesta sencilla, les dice tres historias para explicar el por qué Él estaba comiendo con esas personas. Porque Él disfruta de ver cómo cualquier persona, no importa sus pecados o su condición o cómo los demás lo desprecian, pero cuando Jesús ve a cualquier persona pecadora acercarse a Él, buscándole, buscando la verdad, buscando el perdón, pues Él tiene ganas no solo de comer y beber con ellos, sino de celebrar una fiesta con ellos. Y por eso Jesús cuenta las tres pequeñas historias de Lucas 15. Número 4, es un error muy común intentar interpretar todos los detalles de cada parábola. Un famoso ejemplo, mal ejemplo, de un gran hombre fue Agustín de Hipona, que él tenía la mala costumbre, y lo digo con todo respeto que un gran San Agustín se merece, pero él era un experto en encontrarle significados simbólicos a todos los detalles de todas las historias contadas por Jesús. Las dos monedas que el buen samaritano le dio al mesonero para cuidarlas hasta que él volviese son los dos sacramentos. El bautismo y la Santa Cena, está claro, ¿no? Que son los sacramentos. Las dos monedas que le da al mesonero. Pero no hay que buscar ese tipo de interpretaciones simbólicas. Hay que quedarse con lo importante, con lo central. Lo demás, en un sentido, no quiero decir que sea relleno, como si fuera no palabra de Dios, pero hay que saber diferenciar entre la esencia de la historia y los detalles de la historia, ¿no? Y muchas veces, en quinto lugar, estoy hablando de cómo hay que interpretar las palabras. En quinto lugar, muchas veces la clave está en el contexto. Hay que fijarse qué pasa antes de empezar la historia, qué pasa después de contar la historia. Y solo fijándonos en esas dos cosas tan sencillas, va a ser mucho más fácil entender estas historias. A veces nos da pereza estudiar un poquito lo que va antes y lo que va después. Pero si lo hacemos, no va a ser tan difícil entender las parábolas. Porque la situación contiene la clave para entender por qué Jesús dijo eso. Pregunta número 5, corriendo ya más. Pregunta número 5, ¿por qué voy a hablar sobre las parábolas de Jesús en Lucas? Algunas razones. Primero, porque yo creo, como sabéis los que me conocéis, en la predicación consecutiva. Esto quiere decir, me gusta predicar series de predicaciones. En vez de que cada predicación sea una predicación suelta, que también se puede hacer así perfectamente, no estoy diciendo que como lo hacemos aquí en la iglesia sea como hay que hacerlo sí o sí, pero nos gusta hacer series de mensajes sobre un libro de la Biblia, sobre un tema o algo así, ¿no? Entonces, después de terminar Génesis, hace unos meses, he hecho predicaciones sueltas, cada domingo algo diferente, pero ahora que estamos aquí otra vez en la rutina del curso y del trabajo y todo lo demás, quiero renovar una serie de mensajes de predicaciones. Intento, en segundo lugar, alternar entre los dos testamentos y entre los diferentes tipos de libros de la Biblia. Y ya que lo último fue Génesis, más de 50 predicaciones sobre Génesis, pues ahora me toca cambiar de testamento y cambiar de otro tipo de libro o de otro tipo de tema distinto, muy distinto de Génesis. Entonces, me he fijado en este tema de las parábolas. Me toca predicar, según ese esquema, me toca predicar sobre uno de los cuatro evangelios, y bueno, mi favorito es Lucas. ¿Qué le vamos a hacer? Y en vez de predicar Lucas entero, de principio a fin, pensé en hacer algo diferente. Pues no voy a predicar desde Lucas 1:1 hasta Lucas 24, no sé cuántos. Lo que voy a hacer es predicar 25 sermones, más o menos, sobre 25 de esas historias contadas por el Señor. Pero una razón importante, y la última por ahora, es muchas de estas historias que contó el Señor nos hablan de Él, nos hablan del mensaje del Evangelio, y eso me gusta. O sea, cuando hablamos de las parábolas, vamos a hablar mucho de Jesús y de Él como Salvador. De hecho, muchas de las parábolas, yo diría la mayoría con diferencia, de alguna forma tienen que ver con el gran tema de toda la Biblia, que es cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos recibir el perdón de pecados, cómo podemos llegar al cielo. Pues muchas de las historias tienen que ver con algo tan importante como eso, y es otra razón para que hablemos sobre todo esto. Pregunta número 6 y última, ¿cuál es el mensaje de esta predicación esta mañana para nosotros? En primer lugar, estamos viendo que las parábolas de Jesús son parte de la palabra de Dios y por lo tanto las necesitamos. No podemos despreciar nada que venga en la Biblia porque todo viene de Dios para nuestro bien y para poder alimentarnos y aprender y crecer y vivirlo. Entonces necesitamos las parábolas tanto como Génesis o Apocalipsis o Romanos o cualquier otra cosa en la Biblia. Segundo, el Señor tiene mucho que decir por las parábolas a todo tipo de personas. Una de las cosas que a mí me gustan de las parábolas es que van a todo tipo de personas, a todo tipo de gente. No importa quién tú seas o yo, o cuál sea nuestra situación espiritual o no espiritual, pero estas historias que contó el Señor tienen cosas que decirnos a todos, sin excepción. No importa quiénes seamos, pero hay algo para todos nosotros en estas historias que contó el Señor. A veces no entendemos estas parábolas o las entendemos mal. A ver si esta serie de mensajes nos puede servir de ayuda para que podamos entender las parábolas de Jesús un poco mejor. Si entendemos 25 parábolas de Jesús en Lucas, básicamente vamos a poder entender las de cualquiera de los evangelios porque son muy parecidas. Conclusión. Y termino. El Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra para ser uno de nosotros, para nuestra salvación. Y como maestro, también Él bajó a nuestro nivel, a nivel de lo familiar, a nivel de lo cotidiano. Y concluyó más de una de sus parábolas con las palabras con las que yo ahora voy a concluir este mensaje esta mañana. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén.